Ana Laura Magaloni, con nosotros, abogada constitucionalista, nos habías anticipado un 7-4. Empecemos, quisiera que me dijeras cómo sentiste la discusión y los argumentos, Ana.
Pues mire, yo sí sentí una discusión de altura y de grandes argumentos y un buen debate. Y mucha claridad por parte de los dos bloques, digamos, con lo que están de acuerdo y con lo que no. Y eso me parece que la Corte sale fortalecida de esto, ¿no?
O sea, ¿sientes que, digamos, quienes consideran que es inconstitucional, que son 7, dieron argumentos para, digamos, aceptables para sostenerlo? ¿Piensas que los 4, la minoría que consideró que era constitucional, también lo hizo así?
Sobre todo creo que Alfredo Gutiérrez y Arturo Saldívar plantearon sus argumentos y su visión sobre una interpretación alternativa que básicamente dice pues que esto es más materia legislativa que constitucional y leen la constitucional la constitución a su letra o una letra donde ellos no desprenden lo que desprende la mayoría, digamos. Y lo que estábamos discutiendo, Denise, que es súper importante decirlo, es si continúa existiendo como el sistema de mercado para ver qué energía le llega a los consumidores, es decir...
Sí, lo del despacho, que nada más déjame, lo digo rápidamente, sí. Que es el meollo de este asunto es, ¿a quién, cuál es la energía que entra primero a la, digamos, para ser distribuida y por lo tanto que es la primera pagada, a quien le compra, digamos, la Comisión Federal de Electricidad o está obligado a comprarle de entrada la energía? Y la ley del 2014 planteaba que tenían prioridad las energías limpias, es decir, eólica y solar, y después hacía toda una serie de prioridades y terminaba con la que se genera por combustóleo, que es la más contaminante. Este era el criterio, digamos, y entonces pues la Comisión Federal de Electricidad se tenía que sujetar a eso. Esto ya el presidente ha dicho hasta el cansancio que le parecía injusto porque las hidroeléctricas quedaban no del todo utilizables o no entraban. Hemos escuchado todos los argumentos por los cuales no les gusta esto. Y cuéntame sobre ese tema del despacho, lo que entra primero y ¿qué fue la discusión ahí?
Lo que entra primero es sobre todo en el criterio actual es el precio, es la más barata. Y como la eólica y la fotovoltaica son las más baratas, se le estaba dando prioridad a las energías limpias. Y ahorita el criterio es que entra la que quiera primero poner la CFE. O sea, el control de ese mercado pasa a uno de sus competidores, que era la CFE. Ese es un cambio de modelo. Ese es el modelo que teníamos anteriormente antes de la reforma.
Antes de la reforma de 2014.
El de antes era el monopolio de la CFE, ¿no? Uh-huh. Y podía administrar. El presidente está tratando de volver al monopolio. Uh-huh. Y lo que están diciendo 7 ministros es que para volver al monopolio tendría que reformar la Constitución del 2013. Y 7 ministros le dice, usted sí puede moverse hacia ese lugar porque no vemos que la Constitución le obligue.
No, 7 le dicen que es inconstitucional.
7 le dicen, y 4 le dicen, no vemos, usted puede hacer lo que está haciendo vía ley, no tiene que reformar la Constitución.
Ahora, queda 7-4, para haberla declarado inconstitucional se necesitaba un voto más, eran 8-3, digamos, así lo establece. Hay una gran discusión de por qué, digamos, una minoría tiene esa fuerza, pero esas son las reglas que hay, es decir, así está, así se definió, que es la Suprema Corte, establece que para decirle al legislativo que no, es decir, a la representación popular, pues requiere de una mayoría calificada en su interior, no se alcanza, por lo tanto no es inconstitucional, pero tampoco es constitucional, es decir, deja el tema abierto y lo que tú me habías anticipado, esto significa que son los tribunales a los que llegan los amparos que irán tomando decisiones, es decir, básicamente no es que no haya nada para nadie, pero esto deja el conflicto abierto.
Y también te voy a decir, abierto y no, Denise, porque fíjate que esos amparos van a acabar tarde o temprano en la Suprema Corte y van a acabar en alguna de las salas. Y ya existen los votos. O sea, si tú ves cómo están los votos hoy en la Corte, cómo se votarían esos temas, pues sí, existen ya las mayorías para que el amparo lo gane, no para que declaren inconstitucional para todos, pero para que en tu caso se gane.
No se necesita una mayoría especial.
No se necesita. O sea, todavía esas mayorías de siete protegen suficiente a las empresas para que puedan llegar a la Suprema Corte y ganar.
Y ganar. Entonces, no es un empate, Ana. No es un empate.
No, no es exactamente un empate.
Porque lo que me estás diciendo es, cada persona, cada, vamos a poner así, yo invertí, soy privado, invertí y puse un campo de energía solar. Y dado que antes el precio era por, digamos, lo que determinaba qué energía tenía que agarrar la Comisión Federal de Electricidad primero, pues yo estaba en la primera línea. Ahora es la Comisión Federal la que lo va a decidir o la que lo está decidiendo, por lo tanto me puede dejar a mí, y lo va a hacer, pues ahí relegado, y por lo tanto pone en riesgo mi inversión. Yo me puedo ir hacia la justicia, ampararme y llegar hasta la Suprema Corte y muy probablemente, o más bien ganar, dado que ya sé que siete están considerando que es inconstitucional lo que ocurrió. Entonces, esto es realmente sin hacerlo más difícil, pero
más largo,
pero todavía esto lo que me quiere decir es que realmente el gobierno, para poder hacer lo que está haciendo o quiere hacer, sí requiere de la reforma constitucional que mandó al Congreso.
Exactamente. Lo que los siete votos sí garantizan es que esto no se va a ganar en la justicia de la manera... este caso ya lo perdió el presidente en el sistema de justicia. Aunque no se gana en este fallo, se va a acabar ganando por cómo funciona el amparo y las revisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso, la verdad es que lo que sigue es el debate sobre la reforma constitucional.
Sí, entonces... Vía la Suprema Corte, esto no es una decisión definitiva, solamente hace más tortuoso y largo la defensa de los intereses de quienes invirtieron de acuerdo a las leyes tal y como quedaron en la anterior reforma, que fue la del 2013-2014, la del Pacto por México.
Exactamente.
Hubo
Exactamente.
Ingreso de dinero, que dijeron, estas reglas nos convienen, metemos dinero. Ahora nos las cambian, no estamos vulnerados, nos vamos un amparo, y lo que tú dices es, esas personas siguen protegidas porque, pero se vuelve mucho más largo y tortuoso que si hoy se hubiera declarado inconstitucional.
Exactamente. Bueno. Y creo que la Corte dio un debate de altura, y me gustaría solamente destacar
Dinos,
una última cosa.
Por favor.
Muy importante darnos cuenta que los ministros no votaron los a favor de la, los que puso el presidente a favor de un lado,
sí,
y los que
es
no
cierto.
Puso el presidente del otro.
Qué importante que lo señales.
Las mayorías y minorías no tienen nada que ver con las designaciones hechas. Dos ministros propuestos por el presidente Andrés Manuel votaron en contra, y dos ministros que no fueron propuestos por el presidente votaron a favor. Entonces, eso me parece también que...
O sea, para que lo digamos claramente, Ana, nada más pongamos nombres. De los cuatro que consideraron que sí era constitucional, uno de ellos es el presidente de la Corte, que lo puso Felipe Calderón, o el gobierno de Felipe Calderón. El otro, no sé, Ortiz Mena, fíjate quién lo puso, en qué periodo.
Lo puso Peña Nieto.
La otra fue la ponente, que la puso el presidente, y Yasmín Esquivel, que también la puso el presidente. Es decir, no... Eso es importante porque entonces tú lo que dices es, la Corte sale ganando porque hubo argumentos, digamos, que no fueron en una, no cortaron por lo político, sino que cortaron por temas de interpretación de qué debe ser la Constitución y qué dice la Constitución.
Y, perdónenme, o sea, el presidente no tiene capturados a sus ministros, ¿me entiendes? Eso es falso. O sea, los ministros se pronunciaron como ellos estimaron, y me parece muy importante entenderlo de esa manera, porque lo que viene para la Corte es poder seguir mediando estos conflictos difíciles.
Me gustaría platicar contigo de las decisiones que tomó la Corte esta semana y que también tenían que ver con decisiones del presidente. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Ana Laura. Estamos con Ana Laura Magaloni, y creo que era muy importante lo que estaba diciendo acerca de la Corte no está capturada, está tomando decisiones, ha tomado decisiones por unanimidad que son contrarias a lo que había, por ejemplo, dispuesto el gobierno. Había una ley, por ejemplo, que decía todo lo que se ahorre, todo lo que no se gaste en ciertas cosas, lo dispone de ese dinero, digamos, libremente el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, y la Corte dijo, eso no se puede, porque quien dispone del dinero y quien define el presupuesto es la Cámara de Diputados. También hubo otra en donde el presidente había planteado que quien estuviera trabajando en el servicio público al terminar tendría que pasar 10 años para poder trabajar en ese mismo tema en el sector privado, y también la Corte dijo, eso no puede ser. En fin, lo que quiero decir es que sí está funcionando la Corte como un contrapeso.
Sí, yo sí creo que está funcionando la Corte con un contrapeso, que todo mundo seguimos volteándola y tomándola en cuenta, que hoy es uno de los debates jurisdiccionales más importantes de la historia jurídica reciente, y sí es un buen debate, digamos, ¿no? O sea, bueno. Sí fue un debate de altura, y ¿sabes qué? Como que viene otro tema, Denise, que creo que es de este nivel, que es el Ejército, Fuerzas Armadas, Y las garantías constitucionales. Creo que ese es otro gran tema, bueno, que la Corte lo tiene.
Te propongo que lo platiquemos en su momento. Sí. Te agradezco muchísimo, sí. Ana, gracias. Como siempre. Gracias.